Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 16 de septiembre del año 2021. Seguimos volviendo a la normalidad de a poco, seguimos con las tertulias híbridas, hoy con la variante 3-1, esta vez 3 en el estudio, 1 afuera. Lo que pasa es que por ahora ese es el aforo máximo que hemos fijado, ya quizás daremos el paso a 4 en el estudio. ¿Quiénes están con nosotros? Bueno, empiezo por Cecilia Guiluz. Cecilia, buen día.
Buenos días.
Yo le decía cuando me la encontré ahora allí en la sala de espera, le decía, no eras nada más que una cara en la pantalla, ¿no? Aquí está Cecilia Guiluz en vivo y en directo, no en Salto, acá en Montevideo, todo un acontecimiento también, ¿no?
En Montevideo vine por trabajo y quería, la verdad que quería estar acá hace bastante tiempo presencial, así que estoy bien contenta.
Cecilia no conoce este estudio porque aquella vez que hicimos aquella famosa entrevista a propósito de temas de la Intendencia de Salto, en realidad estábamos en el estudio anterior, ¿no? Acá al lado, en el mismo edificio, pero en otro estudio. Bueno, así que bienvenida.
No conocía, soy bien canaria, así que ahora ya de locataria acá.
Bueno, se saludaron con Martín. ¿Con Martín no se conocían directamente o sí?
Yo me acuerdo de haberla vista en el Parlamento.
Ah, claro.
Bueno. Pero no creo que no hablamos nunca. Bueno. Ni, así que sí, es real, es para la audiencia, es de carne y hueso, no es solo una pantalla. Damos fe.
Martín Couto también, bienvenido. Y el tercero que está con nosotros, Esteban. ¿Cómo te va, Esteban Valentín?
Bien, buen día.
Bueno, han ido charlando entre ellos, han ido confraternizando un poco, han ido acercándose. Esteban conocía a Cecilia, pero de hace años.
Salía de esa entrevista y entrábamos nosotros.
Ustedes entraban a la tertulia.
Y ella ayer no lo dijo, pero yo le dije, te quiero en mi equipo. No es que le grité mal, porque quedé mal ayer.
Bueno, y por último saludo a Daniel, que es el que hoy quedó afuera. Yo creo que él tenía la intención de venir, pero le tocó quedar afuera. Daniel, buen día.
Sí, me dejaron
Daniel
entonces.
Está afuera acá en la plaza.
¿Te dejamos?
Vive ahí.
Me dejaron en boxes.
Te dejamos en boxes. Y a pesar de que estás a cada rato acá enfrente, ¿no? Con la muestra,
sí,
de Expo Democracia.
Todo el día ahí.
Bueno, capaz que después te venís y nos encontramos un rato allí. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El PIT-CNT sostuvo que el paro general que convocó ayer junto a otras organizaciones sociales fue histórico por la cantidad de gente que se congregó entre el Palacio Legislativo y un estrado montado por la central en Avenida del Libertador y La Paz. La oratoria estuvo a cargo de Soledad Amaya Correa, del Sindicato de Peones Rurales, Vanessa Peirano, del Sindicato Único Portuario, y Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. En los discursos hubo varias referencias a la figura de Artigas y se repasaron los principales puntos de la plataforma: mayores medidas para combatir el desempleo, incentivos a la recuperación salarial, la defensa del puerto y el Instituto Nacional de Colonización y la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En su alocución, Abdala dijo que la Avenida Libertador le había quedado chica al PIT-CNT. Afirmó que el paro de ayer fue político y de clase, lo que no implica que sea partidista o la chicana chica a la que, señaló, muchos pretenden acostumbrarnos. En ese pasaje del mensaje le habló directamente al presidente Luis Lacalle Pou.
Al sindicato no se entra ni de blanco, ni de colorado, ni de comunista, ni de frente amplista. Al sindicato se entra de ladrillero o de obrero de la construcción, decía Wilson Ferreira Aldunate. ¿Cuánta distancia de estos líderes con algunos comentarios que se han hecho sobre esta
tarde? Ayer justamente el presidente Lacalle Pou dijo en rueda de prensa durante su visita al Expo Prado que el paro es político y contra el gobierno. Si fuera para ayudar a la educación, no dejaríamos a chiquilines sin aprender, que bastante perdieron por la pandemia. No dejaríamos gente sin laburar, sino que estaríamos poniendo todos el hombro, señaló. Se quejó además porque considera que su gobierno es de puertas abiertas y destacó que se ha reunido en la Torre Ejecutiva más veces con los dirigentes sindicales que con las cámaras empresariales. Bueno, ¿cómo vieron esta movilización que fue particular, ¿no? Por la presencia en Montevideo de militantes sindicales del interior, por la presencia incluso de jinetes a caballo que recorrieron las calles de la capital. ¿Qué dicen?
Una movilización enorme. Yo estuve ahí y en el Libertador, cerca del Palacio, porque en algún momento no se podía avanzar. Es cierto que con la gente más distanciada que en una movilización, en una coyuntura normal, pero fue muy grande. Y también con esta característica de la cantidad de gente que vino del interior, de la cantidad de ómnibus y de estos jinetes que vinieron particularmente por el tema de colonización. Creo que hay una cuestión que agradecerle al presidente y es cómo nos hace discutir sobre qué es la política y reivindicarla. Porque parece mentira que desde el sistema político se diga que algo es político como negativo, ¿no? Eso como primer comentario. Naturalmente, un paro, como todos los discursos de la rural del Prado que seguramente prefiere el presidente, también son políticos, por suerte. Yo defiendo que desde la sociedad civil se haga política, no política partidaria, y defiendo en el caso del PCNT, de las cámaras empresariales, de la asociación rural, me parece que es una buena noticia, una sociedad de ese tipo. A mí me parece que, en definitiva, para terminar esta primera intervención, la pregunta es, ¿el gobierno va a seguir tratando de generar un clima de opinión pública negativo hacia los sindicatos cada vez que hay una movilización, o se va a empezar a dar cuenta que las movilizaciones son cada vez más grandes y que los problemas que señala la plataforma son reales? Es decir, nosotros tenemos una recuperación lentísima, lejos de aquella recuperación económica en B. Nosotros tenemos problemas de empleo, problemas de salario, nosotros tenemos problemas vinculados a la educación. Yo le diría al presidente, si se quiere ayudar a la educación, no se debería haber recortado el presupuesto de la educación en un año de pandemia y en este año, no se debería haber bajado los sueldos a los docentes, no se debería haber aumentado las tarifas. Pero en definitiva creo que la pregunta para el gobierno es, y sobre todo para el presidente, ¿va a seguir tratando de tirar la opinión pública en contra del movimiento sindical y de los movimientos sociales, o va a empezar a escuchar para ver si tiene que tomar algún cambio de rumbo, o por lo menos plantear un rumbo? Porque creo que una nota del gobierno después de que va pasando la pandemia es que no queda claro cuáles son las políticas claras, fuertes, potentes para la reactivación.
Daniel, seguimos contigo.
Coincido, fue una manifestación importantísima del PIT-CNT. Ayer era un día glorioso en todo sentido, había un cielo azul, habían pasado las neblinas terribles que tuvieron los días anteriores. Y si uno miraba, se abstraía un poco de la pulseada política entre el gobierno y la oposición y el movimiento sindical, ayer teníamos una rural del Prado explotando de gente, los stands llenos de gente, con las juras en los ruedos. Teníamos una movilización gigante del movimiento sindical con 220 ómnibus, 30 jinetes que vinieron de San José, manifestándose libremente, manifestando sus puntos de vista, promocionando la campaña para derogar la LUC y con otras reivindicaciones. Y después la mayoría de los uruguayos observando estos dos eventos multitudinarios ocurriendo simultáneamente, y bueno, algunos trabajando, otros paseando al aire libre. O sea, yo, visto desde afuera, digo, qué lindo este país, ¿no? Este país donde puede pasar esto, no hubo ningún incidente, cada uno reclamó, cada uno alzó su voz, marcó claramente los puntos, el presidente, obviamente, liderando el gobierno de coalición que impulsó la ley de urgente consideración, lee esto como algo político. Yo no creo que lo haya leído como algo negativo, pero claramente esta manifestación, incluso estaban sus reivindicaciones, estaba contra 135 artículos que aprobó el gobierno de coalición que ganó las elecciones. Entonces, claramente ahí hay una pulseada importante y en ese sentido me pareció que habla bien del Uruguay. Después podemos entrar a hilar fino en los posicionamientos. Hay una cosa que sí me parece interesante de lo de ayer, que Martín muchas veces te he escuchado, y hoy incluso en Búsqueda hay una nota sobre si la política y la construcción del relato del gobierno, ¿no? A mí, lejos de ver eso algo como malo, lo veo como algo positivo. Y la construcción del relato, el acto de ayer del PIT-CNT me pareció fantástico, ¿no? O sea, nuevamente, se agarran, se apropian del artiguismo. Colonización ahora parece que fue el gran tema de toda la vida del PIT-CNT, cuando no fue así. Entonces me parece que está buena esa discusión que se genera, porque dispara discusiones profundas sobre el Uruguay que queremos, ¿no? Yo quiero que se mantenga la LUC, hay otros que no, y bueno, está todo, las cartas vistas, ¿no? Estamos todos discutiendo estos temas y me parece muy positivo.
Cecilia.
Bien, yo primero que nada quiero decir que como demócrata me parece fantástico que existan movilizaciones de todo tipo. Siempre y cuando se respete la paz y se pueda expresar libremente lo que uno piensa, creo que es algo que nos enriquece como país. Entiendo que ayer se manejó como que era un hecho histórico. Yo, para mí, fue una manifestación más que reivindica cosas, que cada una de las manifestaciones reivindica cosas diferentes. Por lo tanto, tengo la sensación también que cada uno que participa en algo siempre intenta trabajar el tema como un hecho histórico, pero en definitiva es una tradición de nuestro país. O sea, el movimiento sindical se ha movilizado siempre, esté quien esté en el gobierno, y eso es una manifestación democrática y que nos arraiga a lo que es el Estado de Derecho, donde todos podemos expresarnos en libertad. Creo que fue muy elaborada, me parece que muy trabajada la movilización. Yo, si bien no vi toda la movilización porque andaba trabajando, me pasó que vi muchísimos ómnibus, y ayer leí en uno de los artículos que 220 ómnibus de todo el país. Eso seguramente da la pauta clara de que hay una organización y una financiación importante también para toda la movilización. Encontré también que era una movilización para mostrarse en Montevideo, muy capitalina, porque en los departamentos no fue así. La gente se vino a movilizar a Montevideo, lo cual, de vuelta, ¿no? Yo que soy del interior, o sea, tenemos el tema del centralismo siempre arraigado, y eso sí es un tema que habría capaz que ver. Seguramente muestra la imagen de fuerza que quería mostrar el BIT-CNT, pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo local también que me parece que es importante tener en cuenta. Desde el punto de vista del trabajo, a mí me pasó ayer que yo trabajé con normalidad. O sea, había una movilización grande, pero en realidad las cosas funcionaron. No sé si les pasó al resto, pero yo, por ejemplo, ayer tenía actividad en mi trabajo y no se suspendió nada, todo siguió como estaba previsto, lo cual no sé si implica que la movilización fue muy grande, pero la adhesión después en los lugares de trabajo no sé si fue tan grande, no sé qué evaluación hay al respecto.
Sí, está buena la observación que hace Cecilia, porque ayer yo pensaba, más que un paro general, este es un acto del PIT-CNT. Lo que pasó al frente, lo que se destacó fue el acto, para el cual se organizó un paro general parcial que facilitaba las cosas, digamos, pero parece claro que el foco estaba puesto en el acto. Y parece claro también que, siendo como siempre son las movilizaciones, los paros, las medidas gremiales, en este caso, comunicación, sin comunicación no producen efecto, da la impresión, como decía Cecilia, que esta vez se cuidó algunos aspectos que otras veces no se cuidan, ¿no? Por ejemplo, esto de la presencia del interior, los caballos, los jinetes, se le quiso dar otro relieve, ¿no? Y efectivamente, acá, en Montevideo, mostrar algo de ese tipo acá. En fin, pero sigue Esteban ahora.
Bueno, yo creo que era hora que hubiera una movilización social y de niveles como los que hubo ayer, que fue muy importante en cantidad. No solo la manifestación, que es típica del Uruguay. Yo, que he hecho muchas campañas electorales, me he dedicado muchas veces a comparar cuánta gente se mueve en actividades de masas en Uruguay con otros países, y Uruguay es uno de esos países absolutamente excepcional. La gente mueve una barbaridad proporcionalmente a su población. Se movió por organización, bueno, sí, también. El PIT-CNT tiene una muy buena organización. Debe ser notoriamente una de las mejores, o la mejor organización que existe, desde todo punto de vista, porque además suma muchas pequeñas organizaciones. Segundo, hizo un discurso, que el discurso fue muy inteligente, no fue un discurso centrado solo en los problemas más reivindicativos. Es un discurso sobre los grandes problemas del país, al punto que lo recogió también el presidente, no el discurso, pero recogió la manifestación. El impacto lo da también la reacción en los adversarios, porque es cierto que no va contra, digamos, una cosa genérica, sino va contra una política de gobierno, de cual la LUC es una parte. Posiblemente en algunos aspectos una parte urgente, una parte exigente, pero no es la única ni la más importante. Hay muchas otras cosas. La respuesta que le dio Pereira, que dice, sí, es un paro político sobre la política salario, sobre la política de inversiones, sobre la política educativa, es así. Y me parece que efectivamente, espero que discutamos la Argentina, uno mire y compara, y tiene que tener cuidado en no creérnosla, pero las diferencias son, o mira Brasil, y las diferencias son abismales, de todo punto de vista. Ahora, abismales no quiere decir que los problemas no sean serios. Brasil alcanzó el 19, y nosotros estamos lejos del 19. Del 2019.
Ah, ¿está? Lo alcanzó. El crecimiento económico.
Sí, Paraguay también, y nosotros estamos lejos. Entonces,
De recuperar los niveles de actividad
del PBI del 2019. Y nosotros estamos lejos. Y entonces, ¿qué importa? Importa que la sociedad no solo se exprese porque es un derecho, se exprese porque hay problemas reales, no están inventados por nadie. Son problemas reales. Yo te contesto a vos, Martín, va a seguir. ¿Por qué? Porque los 135 artículos, que no son la vida y la muerte de este gobierno, porque tiene 340 aprobados, forman parte de una disputa que tiene dos grandes etapas. Una ahora, obviamente, pero otra el 24. No nos hagamos lo distraído. Entonces, es obvio, y se hace de la manera que se hace en el Uruguay, que desde el punto de vista de el conjunto de manifestaciones es muy importante. Ahora, cuando se dice política así, no se le hace bien a la política. Y voy a tomar un ejemplo. La presidenta de la Federación Rural dijo, nosotros vamos a salir a defender los 135 artículos de la LUC, porque es de los nuestros. Es para los nuestros. Y bueno, y lo del PNT se van a poner a oponer porque es contra sus intereses. Es así. A mí lo que más me preocupa es que de ese choque de ambos, pero sobre todo del gobierno, no veo un proyecto. No lo veo. Es decir, se termina la pandemia, se termina. Bueno, tenemos el 135 que le da oportunidad a todos de argumentar. Vamos a decir, claro, la argumentación sobre eso no es un proyecto, ¿no? Y hace falta un proyecto. ¿Por qué? Porque ese es el tema que en todos los países está planteado, en todos. Está planteado en Alemania, en el debate ahora de la sucesión de la Merkel, está planteado en Estados Unidos, con Biden, y es decir, no hay país que no tenga, está planteado en muchos otros lugares. Y nosotros, bueno, está planteado dramáticamente, en una cosa que alcanza niveles dantescos, ¿no? En la Argentina, en Brasil, está planteado. Entonces nosotros, está planteado a nivel mundial ese tema. Y es un tema que no es, y con esto termino, solo un problema económico. Es un problema que, como nunca en la historia de los últimos 4 siglos, porque todos tenemos tendencia a decir que las cosas son históricas, ¿no? Y con histórica uno dice que es lo máximo, ¿no? Todos los últimos 4 ciclos de este, el tema dominante de las ideas ha sido la economía. Hasta las corrientes principales. Bueno, ahora ya no alcanza. Ahora ya hay fenómenos de carácter cultural que están impactando de una manera tan importante en las sociedades que han abierto otro capítulo.
Bueno, discutan, charlen entre ustedes. Ahora están, hay 3 acá, Daniel, a distancia. No, no, no se queden así esperando los finales y no, la distribución de la palabra.
Justo estoy. No,
a ver.
Bueno, dale, Daniel.
Sale, no,
Daniel.
Perdón, Martín, te toca a vos.
Sale de los boxes, Daniel. A ver.
No, que me encanta lo que acaba de plantear Esteban. Me encanta llevar la discusión a ese nivel y no quedarnos en yo ya reconozco que ayer fue una manifestación importantísima del PIT-CNT. Esteban dice que después de la pandemia todos los gobiernos quedaron medio sin rumbo, necesariamente tienen que reperfilar sus rumbos y sus discusiones. Yo en ese sentido creo que este gobierno, a diferencia del de Alberto Fernández, a diferencia del peruano, a diferencia del chileno, a diferencia, bueno, ni que hablar de Maduro, tiene sí un rumbo, claramente tiene un rumbo. Un rumbo que se explicitó días pasados cuando convocó a todas las fuerzas políticas a sentarse y decir, bueno, vamos a avanzar en una conversación con el TLC con China. Y el TLC con China no es el comercio que podamos hacer con China, es cómo Uruguay reperfila su interna para poder estar a la altura de las circunstancias de abrirse al mundo. Este gobierno tiene una intención clarísima de flexibilizarse en relación al bozal que le pone el Mercosur para poder hacer entrar al mundo al Uruguay y que el Uruguay salga al mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos pero muchísimos pasos adelante que el resto de los países de América Latina, inmersos en problemas políticos, institucionales, de la masita, y nosotros creo que indirectamente y directamente con esta gestión de la pandemia, con la libertad responsable, con la credibilidad institucional, con la fortaleza de los partidos políticos, con la posibilidad de que todos se manifiesten acá, una democracia plena, vamos marcando un rumbo, y me parece que ese es el rumbo que, obviamente, faltan atar cabos porque la pandemia nos pasó por arriba, es un tsunami. Yo siempre dije acá, la pandemia es como un tsunami, un terremoto, y sigo convencido que fue así. Entonces, ahora que está pasando el terremoto, está pasando el tsunami, bueno, que se discuta mucho y embarquémonos de vuelta en un rumbo, a mi juicio, de apertura, de liberación de la economía, de un Estado inteligente, un Estado apoyando donde tiene que apoyar y dejando correr donde puede dejar correr. Para mí ese rumbo está clarísimo.
Yo, sí, voy a hacer un chiste. Capaz que tengo problemas de visión, pero no lo veo el rumbo. Y no es lo que se planteó en la reunión con los partidos políticos de la Torre Ejecutiva, porque se planteó un TLC. Incluso Daniel le agrega un montón de cosas interesantes, pero se las agrega a Daniel, porque no lo planteó el gobierno. El gobierno no dijo, voy a hacer un TLC, van a haber ciertos sectores afectados, otros beneficiados, entonces para trabajar con los afectados tengo que trabajar en la competitividad y en función de eso voy a desarrollar tal política de innovación, de ciencia y tecnología, de acercar a quienes generan conocimiento a las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Esto que yo puedo notar en el planteo de Daniel, no lo planteó el gobierno, y además es un gobierno tan obsesionado con una variable, que es el equilibrio fiscal, que eso incluso le impide hacer políticas, porque si uno está obsesionado con el recorte, el recorte, el recorte, el recorte, el recorte, es muy difícil después decir, bueno, no, yo voy a apostar y voy a invertir acá. A mí me parece que hay otra cuestión que me interesaba señalar de ayer, y
a ver si de esto que se generó acá como un foco de discusión, Cecilia quiere agregar algo, ¿de esto mismo o no?
Yo cuando termine tengo varias cosas para decir de ambas intervenciones.
Ah, bueno.
Estamos más ordenados que lo que quiere el conductor. Sí, no quiere desordenar, no quiere hacer
peñar. No, porque ahora apareció esta discusión sobre si ha habido o no un proyecto. Si del lado del PIT-CNT y del lado del gobierno hay un proyecto, si hay una discusión de proyectos. Eso era lo que planteaba Esteban, no sé si de eso...
Yo con mi mirada lo que observo es que el gobierno sí tiene un proyecto, que es el proyecto que sometió a discusión y que ganó la elección. Un proyecto que se vio con una pausa que tuvo que ver con la pandemia, que ahora no podemos sacarla de la discusión porque todavía no la hemos pasado. Que claro, cuando nosotros discutimos cómo están los PBI de los otros países, también tenemos que tener en cuenta que nuestro país en realidad hizo una gran apuesta a no llegar a la situación de pandemia que llegaron otros países. Y eso implicó direccionar el trabajo hacia un lado que no tenía previsto el gobierno. Seguramente que el gobierno tenía pensado tomar otras decisiones en su primer año y no las que terminó tomando. Por lo tanto, me parece a mí que el tema económico es un tema importante. No, es el tema más importante. Y lo han dicho las encuestas y hace meses que lo venimos diciendo, porque la gente se complicó económicamente, el país se complicó económicamente, y por más ayudas que vengan del FMI y todo lo demás, significan endeudamiento. Por lo tanto, hay que buscar salidas internas. Y por lo tanto, para mí, el país tiene un rumbo. Lo que sí veo políticamente, que era lo que quería decir, es que el PIT-CNT se está plantando desde el tema de la LUC y ahora con este acto político que hace, que lo digo político y no despectivamente, porque yo soy defensora de la política, no la critico, pero es un acto político porque incluye en su plataforma temas políticos y eso lo transforma en un acto político. Se planta como, desde mi punto de vista, el principal opositor a este gobierno. Y para eso utiliza su estructura, que es una estructura fuerte, es una estructura económica importante. Fíjense que es una estructura que todavía se discute si va a tener o no el PIT-CNT personalidad jurídica, y eso ni siquiera está en los temas, o sea, hasta esa discusión se obvió. Por lo tanto, yo creo que el PIT-CNT, y con esta añadidura de que el actual presidente va a pasar a ser el presidente del Frente Amplio, se ha transformado en estos últimos tiempos, desde la LUC y con todo lo que falta todavía hasta el acto eleccionario de referéndum, se va a transformar en el mayor opositor de gobierno. Y eso hay que mirarlo, me parece a mí, con una óptica de aterrizaje a tierra.
Sí, yo... Espera, una cosita sobre esto. Ayer, para mí, la mejor definición la dio una muchacha a caballo, que dijo, y lo que mucha gente, ¿no? Dice, sí, y lo que pasa es que la gente se empezó a dar cuenta que todo no es culpa de la pandemia.
Eso.
Es la mejor definición. Es decir, cambió... a ver, la vacuna dio un resultado fenomenal. Estamos entre los primeros países. Ahí tengo una cantidad de cosas. Ahora, después cuando... Yo creo que no va a haber ni tiempo de hacer un balance de la pandemia. No va a haber. Pero yo creo que nosotros tenemos un hecho. Y es que si vos trazás las grandes líneas desde el punto de vista de las políticas, bueno, yo te diría que no hay cosas que se hicieron a pesar de la pandemia. Por ejemplo, entregar el puerto completamente. Cosa que... No lo dice públicamente, pero Cabildo Abierto y el Partido Colorado tienen una bronca que les camina por adentro, ¿está claro? Y la miro a mi compañera y amiga, porque es así, porque lo ves en los detalles.
Pero a ver, entonces, no perdamos el hilo, decías, hay cosas que se hicieron pese a la pandemia, ¿y a dónde ibas?
El puerto, sí, es decir, entonces... ¿cómo? Estamos tan problematizados, tan concentrados, que por ejemplo, en materia de inversiones públicas prácticamente no se hizo nada, porque lo que hay... Te escuchaba hoy haciendo la entrevista a ver que UPM y el Ferrocarril Central. Después lo demás son obras que vienen de ampliación de concesiones. ¿Tá? Porque me fui a averiguar una por una. Ahora, sin embargo, tuvieron tiempo para hacer algo que compromete por 12 gobiernos, nada menos que el origen de la nacionalidad y la llave de este país.
Martín, Daniel. Sí.
Yo quería acotar una cosa con esto, un poco lo planteaba Cecilia, después Esteban, esto de, bueno, la pandemia no es responsable de todo, y atando un poco con lo que comentábamos hace unos minutos, creo que uno puede tener una gran organización, uno puede tener un gran aparato de comunicación. Ahora, la
lo tenía antes.
¿Sí? La materia prima de cualquier movilización, y miremos las movilizaciones en un solo Uruguay, no es la comunicación o la organización. Con eso, a partir de determinada materia prima, entre comillas, yo genero un hecho político de gran envergadura. ¿Cuál es la materia prima? Ah, bueno, que es claro que la gente tiene menos poder de compra, que tiene problemas en el empleo, que el recorte de presupuesto se ve en la educación, se ve en la salud, y que además, tiro una punta que la verdad que no lo he visto muy difundido, hay un informe de AEU sobre qué pasó con los depósitos de las cuentas en los bancos nacionales, en dólares, de más de $100,000, que son el 2% de los clientes de los bancos, aumentaron 2.845 millones de dólares entre enero y julio. O sea, estamos hablando de aumento de tarifas, pérdida de salario, recorte en salud, recorte en educación, pero los Maya Oro, vaya que le va bien. Y esto sin contar los depósitos en el exterior, que tuvieron un aumento histórico. Entonces, creo que la materia prima es ese descontento cada vez más grande, que hace que después uno, con una buena organización y buena comunicación, pueda generar un gran hecho político. Pero el problema para el gobierno es que si no hay descontento, esa organización, esa comunicación, no genera una movilización ni el 10% de lo que fue ayer. Entonces, el problema es de fondo, digamos.
Sí, pero también no. yo quiero dar una visión así como la visión de la chica caballo, ¿no? Que me encontré ayer en la calle laburando. Y es que en realidad el paro de ayer podía haber implicado un freno en un miércoles a mitad de semana, que en la mayoría de los que laburamos en la actividad privada venimos complicados desde hace un año. Y bueno, se planteaba eso. Sin embargo, vuelvo a decir, no lo vi. Por lo menos en los rubros que yo ando, no hubo una adhesión así. Yo creo que, claro, hay un montón de gente que tiene posibilidades por el empleo que tiene de acompañar, de tomarse todo un día para acompañar una movilización. Y hay otra gente que no tiene esa posibilidad. Y esa gente también está un poco como mirando de reojo. Yo creo que hay que tener todas las miradas, ¿no? O sea, realmente la manera de salir adelante es haciendo un paro, o la manera de salir adelante es realmente discutiendo las cosas que se tienen que discutir. Yo estoy a favor de la presencia en la calle y de las movilizaciones, lo estuve siempre. Pero creo que ayer, si nosotros medimos bien, y no sé quién lo puede medir, la adhesión en realidad, creo que la rueda no dejó de circular. Y eso me da la sensación de que la gente no solamente está preocupada por la economía, sino ocupada, porque si vos dejás de facturar un día, se te complica.
El presidente
dijo dos cosas quiero decir. No,
el presidente dijo otra cosa.
En relación a...
Si Esteban no se pone los auriculares del diálogo, se complica.
Lo leíste vos. No. El presidente dijo otra cosa. El presidente dijo... paró afectó la enseñanza, afectó a los que quieren trabajar.
Sí, bueno,
afectó.
Pero la enseñanza...
¿Es posible que a nivel de profesionales
y,
no haya...
Yo anduve por la calle y los comercios, bueno, a ver, estaba todo el mundo laburando,
muchas,
¿no?,
veces pasó el transporte...
Sí, hay gente que dice que en el interior en particular se vio un día perfectamente normal.
Es muy probable, pero a ver, se hizo una movilización entre la paralización y la participación que tuvo mayor proporción, mucha más gente vino a la manifestación, y que puso arriba de la mesa los temas. Lo estamos discutiendo hoy, pero toda la prensa de hoy, tiene, ubica ese problema. Y eso es lo que también decía Martín, no es solo con organización. El gobierno, con un vocero...
Es organización y es plata.
Con un vocero, sí, pero la plata...
Es organización y es plata, porque no cualquiera puede mover 220 ómnibus del interior.
No quiero dejar pasar una gente.
Las patronales.
Daniel está tratando de...
En defensa del tertuliano que está a distancia, sin los auriculares no lo escuchamos, tratando de interrumpir.
Yo lo quiero decir que Martín, con todo su derecho, dice no que el descontento, lo que dijo la chica arriba del caballo, que esto no era sobre la pandemia. Yo creo realmente dos cosas. Creo primero que hay mucha gente contenta con este gobierno, que probablemente sea más que lo que se manifestaron ayer en la Avenida del Libertador, por más que le quedó chica Abdala. Estoy convencido, mi intuición es esa. Y la otra intuición que ayer vi en redes sociales, que por laburo tengo que ver, mucha gente diciendo yo hoy laburo, mi mejor forma es laburar, o sea, cosa que no había visto en otros actos o paros del PIT-CNT, como una decisión de mucha gente de manifestarse en contra del paro por no estar de acuerdo con ellos. Y cuando dicen que, para terminar, quiero dar mi opinión con respecto a lo de político o no político. Yo amo la política, reivindico la política, me parece buenísimo que ayer el PIT-CNT haya hecho un acto político y lo reivindico en todo concepto. Pero cuando dicen que no es partidario y hacen un acto contra la LUC, los partidos que hicieron la LUC, ¿se sienten invitados al acto del PIT-CNT? Evidentemente no. Entonces vamos a terminar de discutir las minucias cuando todos sabemos que este acto fue contra el gobierno. Entonces, ya está. O sea, ¿cómo va a ir un militante blanco o sindicalista a votar contra el gobierno que en el fondo está apoyando? Entonces, escucho a los jóvenes que me dicen, papá, vamos a terminar la payasada de decir las cosas cuando son, cuando no son. Lo dije el jueves pasado y lo sigo pensando. Es más fácil decir sí, es así.
No, ¿viste? Es que el gobierno y el partido, algo que le costó al Partido Colorado entender durante todo el siglo XX, y después el Frente Amplio tuvo alguna tentación. No es lo mismo. Las políticas de gobierno no son monopolio del sistema político, porque las políticas del gobierno y la LUC, hay mucha gente, de hecho muchas organizaciones que juntaron firmas, que se sienten afectados. Claro, lo llevaron adelante determinados partidos políticos, así como antes, pero el PIT-CNT le hacía paro general al Frente Amplio.
Claro, a ver, un solo paro, una sola manifestación a favor del gobierno. El Frente Amplio, a ver, decime una.
Claro.
Entonces, por lo tanto, no estamos ante ninguna novedad. Y vaya si le hicieron paro.
¿Quién es el candidato con más chance de ser presidente del Frente Amplio hoy?
Pero bueno, pero dime.
No es de la Federación Rural.
No, eso sería para el Partido Rural, el Partido Nacional.
De la Federación Rural son ministros de este gobierno.
Se apagan los micrófonos y sigue la conversación. ¿Qué decía Cecilia?
No, digo que no vi lo del TLC en la plataforma, porque es algo que a los trabajadores seguramente les va a interesar tener opinión.
Sí, no estaba. Están discutiendo.
No, claro.
Porque dentro de los trabajadores,
¿Querés
que te diga? Hay gente que está a favor.
Y por supuesto.
Y gente que está en contra.
Igual está difícil.
Y no por razón ideológica solamente, sino por razones también de que a algunos le viene bien y a otros le viene muy mal.
Bueno, ya volvemos. Hay otros temas en la agenda de la tertulia de hoy.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.